alguien me venga a buscar, soy un hijo del dolor, pero destilando amor. Sé que vos estás ahí, anidando. Te soñé, cuántos días te busqué.
Escuchamos el Nido versión de Juntoni Mendaro. Le damos los buenos días. Vamos a tener música en vivo acá y recién. Decía, señor Puntone, este tema tengo la letrita ahí arriba porque primera vez en radio, la tocamos una vez.
¿Cómo andan? Bueno, bueno, gracias por la invitación.
Gracias a ambos. Juan, ¿cómo andás?
Por favor, muchísimas gracias por la invitación.
Bien, y claro, lo que me decías es, estos temas son nuevos, son nuestros además, ¿no? Son
estos
ustedes.
Temas, sí, ya es el segundo disco que hacemos nosotros de canciones nuestras y canciones en colaboración con amigos, algunos que compuestas por ellos, otras que las arreglamos y armamos, pero sí, ya desde el disco anterior que se llamaba Equilibrio, que intentamos buscar un camino ya más allá de las versiones que seguimos haciendo, pero que era como arrancó el proyecto hace.
Pero este es el primero que tiene exclusivamente canciones de ustedes, ¿no?
Este no hay ninguna versión.
Por eso.
Acá son todos temas nuestros, y hay una canción de Marcelo Oliveira, que era mi compañero en el resto de nosotros, baterista de Traidores. Hay una con una letra de Franco Correa, que es un artista nuevo. Hay una música, o una letra que está musicalizada por nosotros, que es un poema de una tía de mi mujer, de esas letras que uno encuentra limpiando su casa.
Sí,
de la década, escritas allá por los 70.
Mirá.
¿Y qué más tenemos? ¿Alguna otra?
Son esas, lo que pasa es que hay dos de esas.
Sí, y después compusimos la mano.
Crear y Descrear se llama el disco que está publicado en plataformas. Pero decíamos que ustedes vienen tocando hace más de 10 años, 12 años que vienen tocando juntos, que se juntaron. ¿Pensaron en aquel momento en una cosa a largo plazo o fue en ese momento y se fue dando esta continuidad?
No, nunca se pensó desde que arrancamos a tocar. O sea, con Are nos conocíamos, éramos colegas desde hace muchísimos años. Teníamos una amistad lejana por pertenecer a las bandas que estábamos. Y después, cuando La Trampa deja de tocar, en 2010, yo estaba haciendo un ciclo con Juan Casanova en el Bar Tabaré y Ale cayó y tocamos por... Lo invitamos a tocar a Ale y Ale me dijo, o sea que me sentí muy bien, vení para casa y tocamos un rato. Y bueno, Ale me mandó un repertorio y o sea, la consigna era tocar en la casa de Ale, no era todo esto que vino después. Entonces yo creo que esa simpleza de en el objetivo, esa carencia de ambición, no sé, explicarlo. Nada más que por el mero hecho de tocar juntos, como cuando tenías 14, 15 años, es lo que dejó que fluya con respeto, tal vez, la música. No sé cómo explicarte. Uh-huh. Para mí es como una cosa así. Después el resto de las cosas, o del éxito, o cómo caló el proyecto, es también el cúmulo de también otras decisiones. Bueno, cómo hicimos el primer disco, el primer repertorio, cómo lo elegimos para tocar juntos. Usamos la música para tocar juntos y nos hicimos amigos con el proyecto. Bueno, pasaron un montón de cosas más que fueron muy buenas, muy sensibles, muy sencillas, ¿viste? Y eso fue lo que nos trajo hasta acá.
Y llega el momento de publicar temas propios. Alejandro decía en una entrevista, llegó la hora de poner la caripela, de sostener lo que uno...
Claro, en realidad era, para nosotros era mucho más sencillo seguir haciendo versiones, que por lo visto a la gente le gustaban y había entrado. Pero en realidad, como dice Guzmán, al ir desarrollando una relación de amistad y cosas, empezaba a tener como otras inquietudes. Y bueno, yo vengo de un mundo donde era básicamente el cantante de una banda, no era el compositor, ni siquiera era el líder, sino que era un tipo que ponía la voz en las canciones de otros, que fue lo que hice siempre, y bueno, las trataba de resignificar para mí, para interpretarlos lo mejor posible. Un poco también pasó con el proyecto que arranca desde una necesidad también de cantar en un momento jodido de la vida, como no un, para abrir también ciertas cosas y usar la música como una cuestión psicológica, te diré, porque hasta me acuerdo que mi hija leyó las letras y dijo, papá, pero todo habla de muerte, soledad, de no sé qué, y bueno, estaba haciendo catarsis, evidentemente, a través de las canciones de otros, pero también empieza a pasar eso de que tenés ganas de decir cosas, y bueno, poner la cara, decir las cosas con tu manera, venir de dos bandas como veníamos nosotros, hiper importantes dentro del mundo del rock nacional, con compositores fuertes, también te lleva a que tenés que te van a vivir comparando con eso, y bueno, está arriesgarte a que sí, lo que hacías antes capaz que era mejor, y bueno,
eso de comparar, ¿lo ves, lo sentís, te interesa, lo has seguido en estos años?
No, si me interesara no lo hubiera hecho más directamente. No, no, en realidad es inevitable que pase, y salir de dos bandas tan fuertes a intentar crearte una cuestión propia, una identidad, claro. Bueno, cuesta más que si venís de nada.
Sí, claro, porque ese viene en forma de reclamo, ¿no? Esto que,
y bueno, nosotros está? El volver a la trampa o volver a Jerez es... claro. El otro día nos subimos al escenario del...
De
Atlántida, y fue lo primero que grité un flaco.
De todo.
¿Y ustedes personalmente extrañan ese formato banda? Esa cosa de girar en grupo.
Es que de hecho bandas tan populares. Claro, tal así lo extrañamos que los dos discos de canciones propias son con banda.
Claro.
Y sí, extrañamos más allá a veces de poder tocar más con la banda. Lo que pasa es que también tenés un nivel de costos y el laburo de gente que también claro. Cuesta más. Y a una banda ya instalada le es mucho más sencillo. Para nosotros sigue siendo una lucha como que fuéramos pibe nuevo. Tenemos 30 años, ¿no?
¿Y ustedes en
30 años de esto.
De esto.
Perdón, no,
de
esto. No, digo por la
duda. Pero nosotros ahí mucho medio más. Colgado el 30 años. 30 años de esto.
Sí, ¿y sí, cómo sí. Se organizaron en ese trabajo de composición, de autoría, digamos? O sea, que ninguno de los dos se definía como compositor, como autor. ¿Cómo fueron dividiendo? O sea, ¿hay temas de uno, del otro? ¿Trabajo en conjunto?
Las cosas, nos empezamos a compartir material. El Ale me mandaba alguna letra y yo le mandaba la musicalización de esa letra, ¿no? Que básicamente lo que es la composición es un poco eso, ¿no? Sobre todo una canción con un texto, ¿no? Es cómo vos musicalizás las palabras, ¿no? La melodía que va adentro de cada sílaba, las notas que tiene cada sílaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, y la métrica, ¿no? Y el tiempo. Entonces yo le devolvía eso a Ale. Hay veces que yo le escribía un texto a Ale, y le cantaba algo, y le parecía si le gustaba, nos juntamos, lo hacíamos. A veces que yo le mandaba a Ale una armonía de una canción, que es, por ejemplo, una secuencia de musical en la guitarra, y con una melodía cantada, y el Ale le hacía un texto a esa melodía. Entonces, eso como un trabajo como multidireccional, el tema de la creación. No hay como un paradigma de cómo hacer las cosas o una estructura. Y nosotros lo hicimos de esa manera. El WhatsApp fue una herramienta fundamental, porque juntarse físicamente es difícil, y sobre todo cuando hay mucha fluidez de material.
La cantidad de tiempo que uno ahorra.
Claro. Entonces juntábamos muchas canciones que las hacíamos, las preproducíamos así, y de repente una vez por mes juntábamos y martillábamos y... Uh-huh. Fue así, de esa manera. Y fue un periodo, es un periodo muy lindo, ¿no? Porque todo el tema de las versiones de los discos anteriores lo disfrutamos mucho. Y creo que en ese periodo nosotros instalamos un sonido. Un sonido de Puntano Mendaro. ¿Qué es un Puntano Mendaro? El Puntano Mendaro, más allá de ser yo tocando la guitarra también, es las dos voces. Es el Ale no solamente cantando solo, es el Ale con una segunda voz que soy yo. Eso tiene un sonido. Y eso es un capital que lo desarrollamos también cuando hicimos nuestras creaciones. O sea, usamos esa herramienta comunicacional que es el sonido que ya solidificamos para hacer el material nuevo. Entonces yo creo que también... la creación nueva hoy que nosotros presentamos de forma original viene respaldada con eso. No es que viene de la novedad absoluta. ¿Me explico?
Sí, está bien eso que decís, porque ustedes generaron un estilo propio, una marca, una identidad. Exacto. Haciendo temas de otro. Eso es todo un desafío, ¿no?
Bueno, eso fue así. Uh-huh. Obviamente que sin ambición. Eso fue saliendo del ejercicio de hacer las cosas. Porque había canciones que nosotros hacemos las versiones, que venían canciones con una banda enorme, por ejemplo, En un lugar a un niño de siglo, que viene tocada, ¿viste? Si es un tema al principio de los 70, tocada de esa manera. Siglo, una banda que tiene una impronta como Purple, como Deep Purple en ese momento. Las bandas que inician con el rock progresivo. agresivo. Y nosotros tuvimos que desplumar todo eso y llevarlo a un ámbito folk, una guitarra de 12 cuerdas. Ese ejercicio también nos hizo muy bien, a la hora también de crear algunas cosas también, ¿no?
Bien, y ahora lo vamos a escuchar en vivo, a ojear ahí de costado la letra de los temas. Ya les tocaron Atlántida el otro día. Ahora
esto, sí. Este primero que vamos a tocar ahora es justamente una letra de... La señora se llamaba Marta Cajada y yo no la llegué a conocer. Era tía de mi esposa.
Ah, bien, ahora presenta, ahora bien. Preparan, ajustan ahí con Mati y ya venimos para la música en vivo.
Cuido a tu amor, porque nunca me fui. Raíces de mi alma, creciendo ahí, muriendo ahí. Sigo siendo parte, la suma de...
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Alejandro Puntone con Guzmán Mendaro, ahí se viene la música en vivo. Ya nos han contado en esta primera parte de la nota cómo han llegado hasta acá, ¿no? Este trayecto que empezó un poco por esa amistad lejana, decía Guzmán, de dos integrantes de dos bandas que pisaban fuerte, que se conocían, que bueno, empezaron a cantar juntos, la catarsis que decía también a Alejandro, de cantar algunos temas de otros, ¿no? A partir de ahí hacer catarsis. Y bueno, estas versiones propias, ¿no? Estas canciones propias y de otros, y de otras, como decía vos ahí, ahí apareció la tía de tu mujer y unas letras y algo. En Atlántida, ¿cómo le fue el otro día, digo, con las versiones propias? Porque
bien,
es distinto.
No, pero nosotros ya las venimos metiendo hace tiempo. Intentamos acompasar el repertorio la realidad del dúo hoy. Entonces tocamos muchas canciones nuestras y muchas canciones de las versiones. Me echamos todo.
Exacto.
Porque nosotros somos eso, en realidad. Somos las versiones y somos las canciones propias. A esta altura no lo pensamos, ya es parte de la identidad del dúo.
Pero en algún momento decían que tenían como temor, porque justamente se había, el público se los había elegido en las versiones, ¿no? Que era como un paso más esto de mostrar material propio, 100%.
Sí, lo que pasa es que también el público, cuando hace solamente que versiones de otras personas, dice, claro, y lo que pasa es que hace tema de otro. Y después cuando haces tus versiones, dice, no, pero lo que está bueno es cuando hacían las versiones. Entonces es como que no. Uno creo yo, que en el camino de la creación, uno no tiene que estar tratando de complacer a la demanda de alrededor.
Está bien.
Tengo un poco de seguir tu corazonada, ¿entendés? Porque si no, nosotros nos hubiésemos aventurado en este camino que nos dio también grandes satisfacciones. No dejamos de hacerlo otro tampoco. Y también tratamos de complacer. Nosotros también. Hay veces que hacemos cosas. Y digo, este tema le encanta a la gente, vamos a hacerlo. Obviamente.
Bien, bueno, ¿cuál va a ser ahora?
Ahora vamos a hacer esa que se llama El Antídoto Diario.
Y vamos ahí.
Y vamos.
Bien, los escuchamos. Está adelante.
Perfecto.
Juan Alejandro, voy. Vamos.
Noches, mil historias diferentes, utopías relucientes y compendios de pesar, esperanzas que se estiran de sazones agobiantes, contrariedad aplastante de crear y descrear. El confiar en sueños vanos se hizo el antídoto diario para ese duro inventario de proyectos sin final. Y la ilusión poco a poco se colmó de mil temores, previniendo los dolores que se transforman en mal. Thank you. las noches mil historias diferentes. Utopías relucientes y compendios de pesar. Y la ilusión poco a poco se colmó de mil temores. Previniendo los dolores que se transforman en mal. El confiar en sueños vanos se hizo el antídoto diario para ese duro inventario. Para ese duro inventario de proyectos sin final.
El antídoto diario, junto a Mendaro aquí con este tema de este nuevo disco que ya ha sonado en público, pero una vez creo, ¿no?
Por lo, esta canción, pues una vez.
Ahora estreno en radio.
Y tiene la línea que le da título al disco.
Y de crear y descrear, exactamente. Sí, salió de,
y hay mucho de eso de crear y descrear, esa angustia.
Y es la vida del artista, describe, un poco, ¿no? Lo que nos pasó también en la, de la pandemia, ¿no? Tratar de descrear como manera de volver hacia atrás, ¿no? Y de replantearse un poco toda la vida de uno en ese momento, ¿no? Desde nuestra vida como músico, de volver a tocar, de cómo, y bueno, y de vivir creando también. Entonces nos parecía que esa frase un poco englobaba todo lo que era el disco, que tiene, estas canciones están desde el año 2019, claro. Recién las grabamos en el 2020.
Y qué increíble que hayas dado con esa letra.
No, eso sí,
¿no? Es que en realidad eso es fruto de mi toque, ¿no? Yo soy un tipo de romper mucho los cocos en casa con la limpieza y el orden. Uh-huh. Y voy limpiando y sacando cosas y encontré un día un montón de letras que, de cosas escritas, amarillas, con fecha hasta creo que del año 69.
Increíble.
Y empecé a leerlos y Marta, que era la tía de mi esposa, era una persona con una carga depresiva muy grande y todo se ve que lo reflejaba en sus letras, ¿no? Que eran como muy angustiantes.
Y muy ilustrada, ¿no? Porque claro, esta letra y Tras la nube, que son los dos temas que ella, sí, que son los textos de ella, tienen una altura lírica
divina,
impresionante, ¿entendés? Entonces para nosotros
yo encuentro cada porquería en mi casa, claro. Encuentro una cosa así, una, claro, joya de esa.
Claro, para nosotros fue muy bueno porque fue darle música a un claro, texto que ya venía perfumado, ¿entendés? Lo digo.
Sí, sí.
Claro. Es un desafío divino.
De hecho, la otra canción que se llama Tras la nube, era una parte chiquita. Y a mí me parecía como que le faltaba, y yo sabía que mi esposa, Katy, que tú conoces, escribe muy bien, y le dije si se animaba como a escribir la segunda parte, tipo una unión generacional después de 40 años, y estuvo divino, porque en realidad quedaba todo como en la familia, y yo me imaginaba, el otro día nos encontramos con unos parientes, que justo un primo de Marta que venía de Estados Unidos, que hacía mil años que no venía, y luego estaba súper emocionado de escuchar una canción, una letra de una prima que ya falleció, que era importante en su vida, yo que sé, esas cosas que quedan.
¿Para qué no tenían ni idea, además?
Que no tenían ni idea que escribía, pero no, claro, bueno, claro, no tenían ni idea que escribía, y nada, para mí fue un contacto con alguien que no conocí, porque ella falleció en el 79, pero que yo siento como muy cercano, sí, por la historia de mi esposa y el hermano que cuentan.
¿Viste? Es una letra vieja en una canción nueva al final.
Claro,
sí, exacto.
Fue como un ejercicio divino en realidad. Yo sigo teniendo montones de poesías de ella que quizás están ahí, algún día tengan música.
Sí, claro. Bien. Viéndolos, es inevitable pensar en ese binomio guitarra-voz, que es un clásico en el mundo, en todos lados, pero que en Uruguay tiene una presencia muy importante en la historia de la música popular uruguaya. Recordábamos una nota, vos me decías que es 2020, yo pensé que era el 2019, de Guitarras Montevidianas acá, sí, con Covele, Toto Méndez, que falleció el año pasado,
y Nico
Ibarburu, sí, claro, que vinieron y rescataban esa cosa de la guitarra en la música popular uruguaya. ¿Qué encanto tiene especial para ustedes eso? ¿Qué es lo que mantiene ese formato tan vigente en la música?
No sé, yo creo que en esto fue una cuestión de necesidad de nosotros individuales, uh-huh, y después lo transformamos en un dúo. Pero nosotros cargamos una herencia de eso, ¿no? De los Olimareños, los Manuel Carrero y ahí los Sucará, ¿viste? Uh-huh. Hay un montón de dúos y también contemporáneos, ¿no? De dúos que sobre todo hacen folclore. Lo raro en lo nuestro es que somos un dúo de rock. Uh-huh. Seríamos como Simon y Garfunkel. Como una cosa así. Pero nosotros cargamos con esa herencia. Y la guitarra es también una parte importante de nuestra cultura. igual que la pelota de fútbol. Está como en nuestro ADN, como uruguayos. O sea, no es un país que se caracterice porque se toca el piano. Se toca la guitarra, se toca en los asados. Y se tocó siempre, desde las épocas de la colonización. O sea, desde que introdujeron la guitarra con la colonización.
Y vos lo tocaste siempre, ¿no? ¿Qué edad tocás vos la guitarra, Juan?
Yo empecé a tocar la guitarra cuando tenía 14.
Pensé que era más chico.
No.
Ah, adolescente, sí.
No, yo antes pintaba, dibujaba mucho, me gustaba mucho la pintura. Mis viejos, cuando tenía 8 años, me mandaron a un atelier de un pintor que se llama Raúl Deliotti, que es un animal. Que loco, bueno, tuvo mucha paciencia conmigo y con un par de más. El guacho que hizo como la excepción, porque era gente toda grande, ¿no? Que iba a pintar ahí. Y yo aprendí ahí las herramientas como para dibujar y pintar, ¿no? Y después de eso, cantaba en algunos coros, porque me encantaba cantar. Y como me gustaba cantar, yo pedí para que me enseñen a mis viejos que tocaban lo de la guitarra, algunos acordes para acompañarme cantando. Porque justo a los 12 o 13 años me empezó a gustar mucho Marley. Bob Marley. Y escuchaba el disco Legend de Marley sin parar, que es un compilado. Lo escuchaba sin parar. Yo le pedí a mi madre que empezara algunos acordes para cantar eso. Y enseguida me prendió una cosa ahí, extrañísima, porque empecé a escuchar a guitarristas de la vieja guardia gringa, ¿viste? Como a John Lee Hooker, ¿viste? Y dije, pa, loco, qué sonido esto. O a Chuck Berry. Fue lo primero que me agarró. Y después me agarraron los Beatles, los Rolling Stones y Eric Clapton. Y ahí, bueno, y ahí me metí en la guitarra como para apoyarme, pero me agarró como la pasión y solté la pintura.
Me dediqué a eso. ¿Sacaste siempre? ¿Para siempre?
No, a veces mis hijos me piden que les dibujo algo para la escuela.
¿Sabes la casita con el bolito?
Les hago una casita un poco más
elaborada. Se nota el dibujo. 6 años y uno con una pintura espectacular.
Y él descubrió la guitarra. Y vos, Alejandro, que bueno, desde La Trampa sos una de las grandes voces del rock uruguayo, bueno, ahora de la música, de la MPU en general, claro. Digamos, ¿vos cuándo descubriste esa capacidad o esa potencia vocal?
No, es que en realidad yo pasé a cantar porque nadie quería cantar.
Ajá.
Yo, en realidad, me gusta la batería y arranqué tocando la batería con un amigo. Batería que era un bombo, un redoblante y un charleston. Uh-huh. Y no era muy bueno. Y justo apareció el hermano de Mandrake Wolf, el Seba Wolf, que apareció a tocar la batería y nadie cantaba y pasé yo a cantar. O sea que fue casi un accidente, en realidad. Yeah. No era, y es más, hasta el día de hoy, una de las cosas pendientes que tengo es tocar la batería. Toco mucho en el aire.
¿Pero te compraste un tapado o no?
No, todavía no, pero estoy al borde de eso.
Pues ya tenés pandereta.
Ya tengo pandereta.
Ohio.
Que ya estoy tocando en vivo en algunas cosas. Pero bueno, es como que la percusión siempre me pudo más, me gusta más esa parte.
Bien, algunos oyentes que mandan algunos mensajes. Alguien pide vinilo acá. ¿Alguien pide para vinilo, cuando?
Guzmán llegó a tocar en vinilo. Guzmán tocó en vinilo.
No, piden vinilo el disco.
Formato, creo.
Ah, pensé que era
el formato vinilo. ¿Para cuándo el vinilo del disco?
De Declarar y Crear.
Sí.
Mensaje a Bizarro.
Perfecto, bueno,
perfecto, mensajes a Bizarro.
El oyente pide. Después hay algunos mensajes, gente que los vio, que le gustó el otro día en Atlantis. Otro que habla, Papi Fútbol, puede ser, Guzmán.
¿Del Papi Fútbol?
Sí, puede ser.
Poco. Sí.
Bueno,
capaz que ahora en este año que mi hijo empieza la etapa liceal me puedo llegar a meter en el grupo del Papi Fútbol, pero por ahora no es.
Por ahora son los asados.
Sí.
Bueno, el que dice, sin Ale la trampa no hubiera existido. Bueno, en fin, de esto siguen mandando, yo qué sé.
Sí, bueno,
sí, era el cantante.
Sin Caro tampoco, y sin todo lo que pasaron en realidad, ¿no?
Está bien. Bueno, último tema en vivo. Bueno, segundo tema que van a tocar en vivo, ¿cuál es?
Se llama ¿Qué más hay? Nosotros arrancamos el disco presentándolo con El Nido, que es una canción sí nuestra. Después sacamos Contra el Viento, que también es nuestra. Sí. Y estas dos que estamos haciendo ahora son las colaboraciones. Esta letra de Marta y esta canción que es de un gran amigo, que es Marcelo Oliveira,
sí. El
Mono, que tocaba conmigo en El Resto de Nosotros y en Traidores muchos años. Y que se la va a componer, está por sacar un disco solista. Y bueno, son de las... Tiene esta hermosa canción, que en realidad salió también de algunas de esas charlas que tuvimos con él sobre cómo el manejo de redes sociales, no, las noticias, los medios, y un tema recurrente en la música de hace muchos años, y se llama ¿Qué más hay?
Vamos
ahí. ¿Qué dice la pantalla que miras?
fácil respirar acá. Las calles tienen fuego como ayer. Recordás que no era cuento. Que nada veo ya. Hay tanto que decir y tan pocos para escuchar. Mostrame más, no puedo parar. Sé que es mentira y sin embargo fácil respirar acá. Las calles tienen fuego. Y recordé que no era cuento. Tocarte de nuevo y ser, y ser, y ser.
¿Qué más hay? Punto de Vendaro aquí en vivo con parte de este nuevo disco. Radies Crear, que ya está en plataformas, ¿no?
Ya está en plataformas, temas, algunos... está en CD, se puede comprar
y está pidiendo el vinilo acá. Bien, bueno, nada, un placer que hayan tocado por primera vez en radio estos temas.
Y agradecer también que en ninguno de los dos temas se metió el taladro.
No, bien, gracias al señor del taladro. Gracias.
El arte.
El arte puede más.
El periodismo no puede con el taladro, pero el arte y la música sí. Podemos. Y está bien, en cierto sentido está bien, es justicia poética. No,
justicia poética.
Muchísimas gracias a los trabajadores.
Que nos callen a nosotros, pero no a ustedes. Que si sobrevive algo acá, que sobreviva el arte, por lo menos. Y la cultura. Es un placer.
Gracias. Siempre, bueno, gracias acá. Por la invitación.
Gracias.
El 16 de marzo presentamos el disco en la trastienda.
Perfecto.
De ya están a la venta las entradas en Hábitat, así que.
Bueno, viste, arranca a hablar yo y arranca el taladro de fondo. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, gracias por la visita.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.